Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura. Una presentación de Uno Salud Dental. Tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de Hoy por Hoy, de este martes 8 de julio. Un gusto poder saludarlos a todos ustedes que nos escuchan desde sus casas, tal vez trasladándose de un lugar a otro, yendo a buscar a los niños, también a quienes nos ven a través del streaming. Saludo especialmente a la Cata Aristía, nuestra productora general del programa, Rodrigo Navarro, que está en los controles, y a Fabián Madrid, que como siempre nos ayuda y nos acompaña desde el streaming. Hoy día tenemos martes de salud y nuestra primera invitada, vamos a hablar de estos resfríos de julio y cómo se diferencian quizás con cuadros de alergia y a propósito tal vez de cómo hemos sabido gracias al MINSAL y a las autoridades que hay un aumento significativo en la circulación de virus respiratorios durante julio. Importante esta situación porque tuvimos vacaciones y con la vuelta de las vacaciones obviamente ha aumentado la circulación. Las autoridades anunciaron el comienzo también de una campaña masiva y universal de vacunación gratuita para toda la población contra la influenza, como respuesta obviamente a esta alza. Darles un ejemplo, en la semana epidemiológica, la 26, que es la que estamos viviendo de vuelta de clases, tras las vacaciones de invierno, el contagio, la positividad aumentó y subió a un 35,7 en general. El rinovirus está en un 24,5 y la influenza A en un 13,9. Y obviamente se vuelve más significativa esta alza para la población de riesgo, que son los niños menores de 5 años, los adultos mayores, las embarazadas y también las personas con enfermedad crónicas. En este sentido, las recomendaciones para todos ustedes son, bueno, obviamente vacunarse contra la influenza, recordar que ahora la vacunación es universal, es gratuita, extremar las medidas de autocuidado, uso de mascarilla en ambientes cerrados, ventilación, lavado de manos, y obviamente prestar atención especial para los grupos que ya decíamos eran los más vulnerables. Pueden encontrar la información de dónde vacunarse en minsal.cl, disculpen, también en www.vacunacion.cl. Hay un teléfono de Salud Responde que es el 600-360-7777 y en las redes sociales del MINSAL. No dejen de vacunarse y estemos atentos obviamente al alza de los virus respiratorios que se está viviendo en julio. Vamos con nuestra primera invitada, doctora Ana María Acar, inmunóloga de la clínica Indisa. ¿Cómo está, doctora?
Muy bien, muchas gracias.
Un gusto tenerla acá en nuestro programa. Vamos a hablar de las alergias respiratorias en invierno, de cómo se confunden quizás estos cuadros de alergia con resfríos, cuándo ver la diferencia en los síntomas y acudir así a especialistas. Bien. ¿Es frecuente tener alergias durante el invierno?
Es muy frecuente y además hoy día te cuento que se celebra el Día Mundial de la Alergia, el 8 de julio. Sí, hoy día. Así que doble rol, digamos, de difundir los conocimientos que he ido adquiriendo durante mis 40 años de médico, inmunólogo y alergólogo.
Tremenda trayectoria.
Sí, vengo llegando además del Congreso de la Academia Europea de Alergia e Inmunología, de la cual soy miembro del año 2000, y fue en Glasgow, en Escocia, que es un clima como la Patagonia, es como el Torres del Paine, imagínate. Y después tomé un tren desde Glasgow a Londres y llegué a Londres con 31 grados, una ola de calor. Así que un cambio climático enorme, impresionante.
Importante.
Muy importante. Y justamente eso, el cambio climático, está haciendo que haya muchas alergias todo el año.
Eso le quería preguntar. Uno estaba más acostumbrado a asociar las alergias con la primavera.
Claro.
Con la llegada, obviamente, de la primavera, toda la polinización, cómo florecen los árboles. Pero se está haciendo más frecuente ver también alergias en invierno.
Sí, porque además hemos tenido un cambio climático. Piensa que esta misma semana tuvimos días con un frío polar.
El viernes pasado.
Claro, un frío polar. Y después a los 2-3 días, un día primaveral con poco menos que con de 25 grados, 24 grados.
¿Y por qué
eso
afecta en la alergia?
Afecta porque se polinizan muchos árboles que deberían polinizar solamente en algún periodo. Se polinizan en toda época. Por ejemplo, siempre se daba que la primavera en Santiago, el plátano oriental, por ejemplo, sí, el álamo, el aromo y todo, eran de los almendros, polinizaban en los nogales en primavera, verano, en octubre, noviembre, diciembre, enero, y en el sur de Chile la polinización es más tardía por
claro,
el clima,
por
en diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Pero ahora estamos viendo que tenemos en Santiago todo tipo de alergias
Yo creo que ese celular es el
sí,
suyo.
Sí, déjame apagarlo.
Estamos hablando con la doctora Ana María Agar, inmunóloga de Clínica Indisa, conversando sobre las alergias que se ven en invierno cada vez con mayor frecuencia. Y una de las razones que usted explicaba, doctora, era porque el cambio climático ha traído, obviamente, que florezcan los árboles con distintos ritmos a los que conocíamos
justamente
anteriormente.
Entonces hemos tenido, por ejemplo, me tocó ver en forma maravillosa en la Viña Santa Rita, me tocó ver cómo había un caqui enorme, enorme y lleno de caquis suspendidos, que el caqui normalmente en otoño bota las hojas y cae el caqui después maduro y queda el árbol pelado, digamos.
Y eso no se estaba viendo.
Y además las rosas, por ejemplo, en la Viña Santa Rita, en el parque, las rosas florecidas en mayo, cuando normalmente las rosas en invierno se podan y se sacan estacas y las rosas florecen en primavera. Entonces es un cambio enorme.
¿Y cómo se puede diferenciar un cuadro alérgico con un resfrío?
Un cuadro alérgico, un resfrío viral puede durar 3-4 días y pasar, pero si una persona está congestionada, estornudando, con moco, o le pica los ojos, o le pica el paladar, le pica los oídos, o le pica la lengua, y está con descarga posterior, que es sensación de que está tragando mucosidad por atrás, uh-huh, es un cuadro alérgico. Si está una semana, dos semanas con alergia también, ¿ya? Entonces,
¿y qué hay que hacer cuando uno ve estos síntomas que usted está diciendo, que son más allá de 4 o 5 días, que es el cuadro de un resfrío viral?
Bueno, lo ideal es consultar a un especialista. Ahora, los inmunólogos, alergólogos, estamos capacitados a evaluar al paciente en completo. O sea, vemos patología ocular, obviamente vemos una conjuntivitis alérgica. Si es un cuadro ya más severo, que el compromiso que hay que dar corticoides, por ejemplo, oculares, eso es del resorte del oftalmólogo. Ya no, el inmunólogo ya no entra a dar corticoides, porque el corticoide ocular puede dar glaucoma, dar otros efectos secundarios, así que no es inocuo estar, uh-huh, colocándose gotas con corticoides. Lo mismo en las patologías de alergia cutánea, el inmunólogo también puede ayudar en la dermatitis atópica, en la dermatitis de contacto alérgica, incluso en patologías como la urticaria crónica, urticaria aguda. En psoriasis también podemos ayudar. Yo trabajo también en Clínica Dermacross, que es una clínica de alta complejidad, uh-huh, dermatológica, la cual también se hacen estudios con drogas, los biológicos, que son una de mis áreas de expertise.
Perfecto. Uno tiene tal vez algunos mitos que a lo mejor son verdad o los tiene medio confundidos, que me gustaría poder despejar con usted. En invierno, quizás por el frío, uno ventila menos las casas. Uh-huh. Y no quiere que se vaya la calefacción, obviamente el gasto que hay en calefaccionar el hogar. ¿Pasa algo con los ácaros, con el polvo doméstico, que esté vinculado a los cuadros de alergia?
Claro que sí, de hecho los ácaros, digamos, pueden dar problemas en todo el año, pero se exacerban en otoño e invierno y se exacerban en climas costeros también. Tenemos ácaros desde Arica a Punta Arenas por la costa, uh-huh, y en climas en que hay humedad, o pensar en una casa de veraneo que estuvo todo el invierno cerrada y que llegaste en primavera o en cualquier época del año, en febrero, en enero, en marzo, para la Navidad.
Las abriste después de que
claro, eso hay una acumulación de polvo y eso obviamente puede descompensar un alérgico de forma enorme.
¿Y los mohos? ¿Hongos?
Los hongos también, hay muchos hongos de la humedad, que se dio aspergillus, ormodendro, penicillium, que no es el hongo de la penicilina, no es que la penicilina de alergia, sino que es el hongo de la penicilina, que son hongos que salen en la humedad, en todas las filtraciones, por ejemplo, cuando hay un muro en la cocina o los baños negros, cuando hay humedad, que esté aflorando por todos lados, o por ejemplo, que con las hojas que caen en invierno, en un invierno normal en que caen las hojas, llueve, las hojas se pudren y empiezan a eliminar esporas que, por ejemplo, una persona, un atleta o una persona que sale a trotar en invierno puede afectar. ¿Ya? De hecho, una de mis áreas que de interés y de expertise es el manejo de alergias en deportistas.
En ese sentido, pasa, es común que a lo mejor quienes no han tenido nunca alergias puedan igual experimentar un cuadro alérgico, porque uno diría, bueno, yo no soy alérgica a nada.
Lo que pasa es que uno hereda los genes de los padres, uh-huh, y los genes se expresan a distintas edades, es lo que se llama la marcha alérgica. O sea, uno puede nacer en la peor condición, que es nacer por cesárea y recibir fórmula en vez de nacer por parto vaginal
y leche materna,
y ahí va a tener mucha más probabilidad de tener alergia alimentaria, dermatitis atópica, y después pasa la alergia alimentaria de los primeros 2 años de vida y aparecen alergias respiratorias, rinitis o asma en la infancia, y después cuando adulto ya no es asmático, pero sigue la rinitis o aparece la alergia alimentaria a otras cosas.
Y
por
algún
ejemplo,
adulto que no haya tenido esas condiciones de base,
¿sí?,
puede presentar ya edad avanzada, una primera alergia.
Yo he tenido pacientes de 80, tengo una paciente que yo trabajé 27 años en clínica alemana, y me recuerdo perfecto una paciente que tenía una dermatitis de contacto alérgica a las tinturas, y le picaba el cuero cabelludo, la estudié.
Ah, y eso lo descubrió, a una edad más madura.
Me llamaron, me vieron la familia que la fuera a ver, que estaba internada en la unidad coronaria en la clínica alemana, y la paciente con un cuadro que ellos pensaban que era ahogo y todo, pensaban que era un infarto, y yo la fui a ver, y bueno, todos los estudios cardiológicos mostraban que no había signos de infarto, uh-huh. Y no sabían, los especialistas no sabían qué es lo que tenía, y resulta que los hijos le habían regalado un plumón de plumas para la mamá para el día de la madre, y resulta que ella era alérgica a las plumas. Le hicimos el test cutáneo para plumas, uh-huh. Y salió una tremenda roncha, y era la alergia a las plumas de ganso de su plumón.
Estas alergias que pueden dar, como dice usted, a las plumas del plumón, o los ácaros, al polvo doméstico,
a los químicos, a los cosméticos también.
Bueno, cosas que no vengan quizás de base, o uh-huh. Que no sean alergias que uno ha escuchado siempre. Finalmente, junto con la incomodidad para quien está con el cuadro alérgico, ¿hay otros efectos en la salud?
O sea, los efectos que pueden hacer es que si un cuadro alérgico no se trata, se puede terminar sobreinfectando con virus, primero virus, después bacterias, uh-huh. Y terminar con el uso de antibióticos que bajan más la inmunidad, dejan a las expensas de otra infección, y ahí se entra el círculo vicioso. Entonces, a mí, los pacientes que me llegan a mí de alta complejidad justamente son pacientes en que los otorrinos ya no hayan qué hacer porque
tienen de estar
sinusitis recurrente, o han tenido un montón de cuadros faringomidaliano o amigdalitis recurrente, porque obviamente el sistema inmune está de alguna manera tratando de defender a la persona. Hay muchos órganos que forman en el sistema inmunológico. Todos los ganglios, por ejemplo, la amígdala, todo lo que se llama el anillo de Waldeyer, que es un acúmulo linfoide alrededor, que es un marco, uh-huh. Entre las amígdalas, y que a la persona le saca las amígdalas y empieza a hacer faringitis, porque la amígdala era la puerta de entrada que impedía que entraran los gérmenes.
Para decirlo quizás en un lenguaje más doméstico, uh-huh. que todos nos puedan entender.
Infecciones a repetición deberían ir al estudio inmunológico de todas maneras.
¿Y cuál es el riesgo que se conoce por cuadros alérgicos que se prolonguen en el tiempo, o quizás que no se hayan tratado con las herramientas adecuadas?
Bueno, infecciones recurrentes que pueden llevar, según el órgano donde estén, a problemas serios, problemas de infertilidad, problemas de esterilidad, problemas de infecciones respiratorias graves,
más agudas,
compromiso del árbol bronquial, neumonías recurrentes, uh-huh. Bronquitis recurrente, bronquitis obstructiva. O incluso alergias, son alergias a medicamento o alimento, puede haber un cuadro de anafilaxia, un choque anafiláctico, por ejemplo.
Usted decía que obviamente hay, y sabemos, que hay test para poder descartar o más bien reconocer, estudiar alergias. Uh-huh. ¿Cuáles son esos test? ¿Cuáles son esos estudios? La sugerencia es que todos nos hagamos eso. ¿Cómo abordamos la situación?
O sea, yo creo que cualquier persona que tiene los síntomas que le decía yo, congestión nasal, estornudo, picazón de los ojos, o problemas cutáneos, irritación de la piel, picazón de la piel, urticaria, angioedema, que es cuando se hinchan los labios al comer, o se hinchan los párpados,
al
comer algún alimento, o tomar algún medicamento, que tenga alguna lesión cutánea en que el dermatólogo sospeche de que es una reacción alérgica a algún medicamento, por ejemplo, debería ir al estudio inmunológico, con el inmunólogo. Y hay estudios, hay test cutáneos de lectura inmediata que se llaman prick test, uh-huh. O lectura inmediata a alimentos, a medicamentos, a distintas cosas. Hay estudios incluso a medicamentos como anestésicos locales, con medio contraste yodado.
¿Estos estudios dentro del copago de ISAPRE FONASA?
Sí, están en muchos centros, están disponibles en Santiago y en provincia, y lo están cubriendo las ISAPRE y FONASA.
Y dentro de la población, ¿hay un grupo específico que debiera tener más cuidado frente a los cuadros alérgicos?
O sea, yo creo que los tres grupos que yo pienso que deberían tener mucho cuidado son las embarazadas, uh-huh. Los adultos mayores y los deportistas. ¿Por qué? Porque las embarazadas no pueden tomar los mismos medicamentos, claro, que fuera el embarazo. De hecho, yo siempre soy muy majadera en eso, pero yo, una de mis áreas de expertise, manejo la embarazada alérgica en lactancia y en embarazo. y una embarazada no puede tomar antihistamínico en el primer trimestre, uh-huh. solamente clorfenamina, lo cual da mucho sueño, así que tiene que tomarla de noche, porque no puede tomarla de día, porque claro. se puede caer y accidentar.
Una situación más grave.
Lo mismo un adulto mayor, no debe tomar clorfenamina ni hidroxicina, que son antihistamínicos de mucha sedación. Uh-huh. Y en el segundo y tercer trimestre, recién han autorizado loratadina y cetirizina en embarazo.
Qué importante. Eso, no recurrir a la automedicación, no. Lo hemos hablado también en otros programas, pero sobre todo estos grupos.
No, y además algo muy grave, que yo siempre lo digo en forma majadera, porque publiqué dos capítulos de libro con ese tema, la embarazada alergia no puede tomar descongestionante como la pseudoefedrina, por ejemplo. Los medicamentos de, que se dio loratadina D, uh-huh. Desloratadina D, Flexofenadina D, para no decir marca, no pueden tomar estando embarazada. Yo no se la dejo a ninguna mujer en edad fértil porque en cualquier minuto puede quedar embarazada y sin saberlo. La pseudoefedrina produce una malformación congénita que se llama gastroquisis, que es que el bebé nace con todas las vísceras fuera del abdomen. Es una malformación gravísima.
Una alerta bien importante sí. para, bueno, todas las mujeres que nos están escuchando y que están embarazadas.
En edad fértil, no tomen.
Bueno. Pero también es importante que las mujeres que a lo mejor tienen ya cuadros o han tenido alergias previas puedan obviamente durante el embarazo no automedicarse.
Absolutamente.
Y consultar a un profesional. ¿Por qué los deportistas?
Los deportistas porque muchos de los deportistas de alto rendimiento, yo tengo mis dos hijos que son triatletas, no pueden usar cualquier antihistamínico porque si no da doping positivo. Entonces tienen que usar antihistamínicos.
Pero no estamos refiriendo entonces a deportistas de alto rendimiento.
De alto rendimiento
que compiten, claro.
Sí. O deportistas, aunque sea deportista de fin de semana, porque obviamente si obviamente está tomando un antihistamínico sedante,
no, ahí va,
puede caerse y te fracturar una cadera o cualquier, una mano, etcétera.
Estamos hablando con la doctora Ana María Agar, inmunóloga de la clínica Indisa, sobre las diferencias entre un cuadro viral, un resfrío de 3 a 5 días, uh-huh. versus un cuadro de alergia que puede ser obviamente más permanente, cuáles son obviamente todas las medidas que hay que tomar. Hablemos de la prevención. ¿Existen acciones que podamos tomar para prevenir las alergias?
Obviamente tener una dieta saludable, evitar el estrés.
¿Cómo se hace eso?
¿Cómo se hace eso tratando de una vida sana? Yeah. De hecho, yo necesito agua en este minuto porque se me seca la garganta tanto hablar.
¿Cómo puedes ayudar con eso?
Una de las cosas que hay que hidratar las mucosas justamente para evitar tener acceso de tos. Las personas que tenemos que hablar mucho, yo mucho con los pacientes, mucho en conferencias.
¿La tos es un síntoma de qué?
De sequedad de las mucosas.
Ok.
Entonces, la sequedad de las mucosas hace toser. Y la tos es un mecanismo de reflejo para tratar de eliminar toxinas, ya sean alergenos, ya sea bacterias. Por eso que la tos, cortar la tos no es beneficioso. Hay que fluidificar las secreciones, de alguna manera ayudar a eliminar las secreciones. Así que yo soy totalmente contraria a todos los jarabes con codeína, por
eso
ejemplo.
Eso yo lo había escuchado, sobre todo, bueno, del pediatra de mis hijos, que además siempre me decía, bueno, me sigue diciendo, mis niños todavía son chicos, que hay que tener ojo con los jarabes porque de repente pueden ocultar, esconder.
Absolutamente.
Puede pasar el síntoma que estamos viendo, que es la punta de un iceberg.
La tos es un mecanismo reflejo sano para el sistema inmune y sano para el bronquio. Está tratando hay unos pelitos que baten, que son los cilios.
Sí.
Esos pelitos con el frío se paralizan, por eso que uno con frío puede adquirir infecciones respiratorias, bronquitis, sinusitis.
Esa es la explicación, rinitis. No es porque esté helado, sino por la consecuencia.
Se paralizan estos cilios.
Claro.
Hay condiciones genéticas también que pueden dar problemas de disquinesia ciliar, que se llaman, que son niños o adultos que sus cilios no baten, entonces entran las bacterias y contaminan. Ahora, ese batir de eliminar las toxinas uh-huh. hace de que la persona se defienda del sistema inmune, es muy sabio, trata de eliminar para afuera
lo que está causando la molestia,
por
el estrés.
Eso, ante una infección respiratoria, hidratarse mucho, tomar mucha agua, muchas infusiones. Yo le digo a mis pacientes chupar miel con limón, que es un secreto.
¿El propóleo?
El propóleo hay que tener cuidado, porque el propóleo significa que la abeja sacó de muchas planta sacó su polen. Y hay personas que se echan el polen, sí, y pueden tener una reacción alérgica severa, porque son justamente alérgicos a lo que la abeja agarró.
Pero si no tenemos la reacción, si ya hemos lo hemos usado muchas veces, o sea, si no se da ese cuadro de reacción alérgica, ¿lo recomienda?
Puede ayudar, pero más que el propóleo, yo recomiendo la miel de frentón, miel directa de abeja con jugo de limón, hacer una verdadera pastita, muy muy barato.
¿No el tecito con miel?
También el tecito con miel.
Ese es un clásico.
También es un clásico. El paltomiel, sí, todas esas cosas naturales ayudan mucho. Yo tengo mucha formación, trabajé 27 años en clínica alemana, desde el año 1995 hasta el 2022, cuando me fui a clínica Indisa. Y justamente yo le enseñaba a todos mis pacientes, pues ellos, muchos pacientes míos, pacientes europeos, y ellos están totalmente a favor conmigo de la medicina para estimular inmunidad más que dar tanto antiviral, antibiótico,
estábamos,
etcétera.
Estábamos precisamente hablando de la prevención. Hablemos de acciones y después hablemos quizás de, no sé, a través de la nutrición, de la alimentación, está también alimentos que ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico. ¿Hay otras acciones que podamos hacer fuera de o junto con una buena dieta, tratar de no tener estrés, que se puede ser más difícil? ¿Hay otras cosas que podamos hacer?
Bueno, hay que manejar los tiempos también, porque las personas viven una vida acelerada, uh-huh, en que no comen a sus horas. De repente, ahí me tocaba, sí, ver chicas jóvenes que corren de una reunión en otra, uh-huh, que no almuerzan y que se comen. Ahí me decían, ¿qué comiste? Le decía yo, me acuerdo, chicas ingenieros comerciales, 30, 35 años. No, un Super 8, me decían en su época en la clínica alemana. Y yo decía, pero es que no puedes comer eso. Tienes que comer una comida saludable, con mix de verdes, con pescado, con huevo, con cereales, con legumbres. La parte de inmunonutrición es una de mis áreas de expertise. Yo hice muchos cursos internacionales de inmunonutrición.
Qué interesante eso.
Entonces es muy importante, a través de la dieta se puede manejar el sistema inmunológico.
¿Dónde uno puede quizás tener información que sea pública, abierta, de la inmunonutrición?
Bueno, nosotros...
¿Nos recomienda alguna página?
O sea, me pueden googlear.
Googleen ahora la doctora Ana María Agar,
inmunóloga en Top Doctors, y ahí salen toda mi área de expertise, de qué curso yo he hecho de inmunonutrición, y trabajo también mucho con una colega joven, muy muy inteligente, la doctora Bárbara Descalzi, que ella es nutrióloga de la clínica METS, del Instituto Nacional, sí, del Cáncer, y justamente trabajamos en conjunto, que tenemos casos muy interesantes de alergia alimentaria. Hemos hecho cursos de posgrado en alergia alimentaria.
¿Cuáles pueden ser los alimentos que más nos entregan?
Los alimentos, de todas maneras, los pescados. Los pescados mientras la persona no sea alérgica a ellos,
sí,
obviamente.
Claro.
Frutos secos, lo mismo, mientras no sean alérgicos a ellos.
Sin sal, me imagino.
Claro, sin sal o con sal marina o sales como del Himalaya, ese tipo de sales son muy saludables. Obviamente es muy importante las legumbres, comer de todo, lentejas, porotos, garbanzos, etcétera, porque tienen mucho contenido de zinc. El zinc es muy importante para el sistema inmunológico. Uh-huh. Las ostras, por ejemplo, tienen mucho zinc.
Las ostras.
Mire. Así que siempre yo le decía a mis pacientes que le cuando le evaluaba la inmunidad, le encontraba baja el zinc, de que le dijera a su marido que las invitara a comer unas ostritas y con unas tostaditas y un vinito, y yo no me responsabilizaba lo que pasaba después.
Bueno, para los que no nos gustan las ostras, bueno, podemos atacar las legumbres pescados.
Son ricos en zinc, y es importante también el aporte de vitamina D.
De dedo.
La vitamina D es muy importante para el sistema inmunológico.
O sea, por ejemplo, a mí en los últimos exámenes me salió la vitamina D baja.
Claro, es muy común.
Me tengo que
suplementar,
reforzar.
Absolutamente, suplementar, y hay excelentes suplementación de vitamina D en megadosis, en dosis diaria. Hay además
No obviarlo, no dejarlo de lado.
No automedicarse la vitamina D, sino que ir a donde un médico que se la evalúe y se la trate. Eso es importante, porque es muy peligroso automedicarse vitaminas y minerales, porque hay minerales y vitaminas que son hidrosolubles, y son otras que son liposolubles. Las hidrosolubles, por ejemplo, la vitamina C, si usted toma 2 gramos de vitamina C, el organismo no necesita más de 500, de 50 miligramos, y todo el resto se va a ir en la orina, y va a ser una orina muy rica en vitaminas. Pero lo ideal es tomar un multivitamínico equilibrado en vitaminas, minerales, y yo recomiendo los minerales y vitaminas con probióticos, porque los probióticos además mejoran inmunidad. Entonces tenemos el triple efecto. De hecho, acabo de terminar un curso que fue muy interesante con Procter & Gamble Health sobre los minerales, vitaminas y probióticos en toda etapa de la vida, desde antes del embarazo hasta la adultez.
Qué interesante ha sido la conversación con usted, doctora Ana María Gari, inmunóloga de Clínica Indisa, porque nos ha mostrado las diferencias entre un cuadro de resfrío, una alergia que puede ser más permanente, pero también esto de la de la inmunología a través de los alimentos.
Sí, absolutamente, inmunonutrición.
Inmunonutrición
y toda la parte, termino con eso, se ha visto que la vitamina D es una verdadera hormona y todas las células del organismo tienen receptores para la vitamina D. Y se ha visto en los últimos años, y eso es lo que va a venir, eso es casi
una magia,
una cosa mágica, está metida en las enfermedades alérgicas, enfermedades autoinmune, en cáncer. Por ejemplo, se ha visto de que muchas mujeres que perdían bebés eran por déficit de vitamina D.
Qué importante, entonces, bueno,
entre otras cosas.
Nos ha hecho un llamado a cuidarnos, a la prevención, a ver también nuestra dieta, nuestro estilo de vida. Muchas gracias por acompañarnos este día en el Hoy por Hoy.
Gracias.
Que tenga una buena tarde.
Por la invitación, igualmente.
A todos ustedes, nos vamos a una pausa y ya seguimos con más Hoy por Hoy, este día martes de salud.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Mauro, qué bueno que te encuentro.
¿Por qué?
Te conté que estuvimos con mi banda, La Raín y Los Insistentes, tocando con Coldplay.
Qué mentira, Fernando, ¿por qué no me dicen la verdad?
Pero si esto no voy a
dime la verdad.
¿De dónde me sacas?
¿Sabes qué? Este sábado y todos los sábados a las 20 horas nos vemos diciéndonos la verdad. Dime la verdad con Fernando Larraín
y Mauro Nova.
¿Por dónde?
Por Agricultura TV
y por Radio Agricultura. Todos los sábados, 20 horas, dime la verdad. Nos vemos.
Era Chinoy.
Dime la verdad con Fernando Larraín y Mauro Nova. Sábados a las 20 horas por Agricultura y Agricultura TV.
Atención mamás y papás, llegó el Bracket Sale de Uno Salud Dental con increíbles descuentos en el tratamiento de frenillos para tus hijos. Solo por tiempo limitado, ahorra hasta 160 mil pesos en el tratamiento de ortodoncia. Aprovecha las vacaciones y asegura su cupo hoy mismo agendando en cualquiera de nuestras clínicas de Arica, Punta Arenas, llamando al 600-707-1010 o en unosalud.cl. Revisa términos y condiciones en unosalud.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Ática seleccionamos las mejores marcas del mundo para ofrecerte siempre calidad, diseños de tendencia y el producto ideal con el precio justo para ti. Ven a nuestras tiendas de Vitacura, Reñaca, Concepción y Puerto Varas. Inspírate y comienza a crear espacios únicos y de vanguardia con nuestros pisos, muros, griferías, sanitarios, cubiertas y mucho más. Ática, justo para ti.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta este martes 8 de julio, este martes en que hablamos de salud. El momento que saludemos a quienes hacen posible que nos encontremos todos los días. En GTD somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. ¿Vas a emprender y sobre todo en gastronomía? Bueno, en Dulux fabrican equipos en acero inoxidable de alto rendimiento y lo hacen a la medida de tu proyecto. Conoce más en dulux.cl. Ya tenemos a las siguientes invitadas. Vamos a hablar de un tema súper interesante y que además pareciera muchas veces estar como medio invisibilizado. Pero bueno, es una situación que no solamente afecta a quien vive con esta patología, sino que a toda su familia. Les quiero presentar a María Paz Saldívar y a Angelita...
María Pía.
¿Y qué te dije? María Paz.
Sí, pero siempre me dicen María Paz. Así que no importa.
Perdón, el resfrío me tiene mal. María Pía Saldívar y Angelita García, ¿cómo están?
Muchas gracias, Daniela.
Bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bienvenidas a nuestro programa. Ustedes hace un tiempo atrás forman una fundación que se llama Diabetes Futuro. Me gustaría que nos contaran la razón por la cual nace esta fundación y bueno, vamos a hablar obviamente de la diabetes tipo 1. Sí, que hoy afecta a 23.000 personas en nuestro país y 10.000 de ellos son niños y niñas.
Así es, sí, muchas gracias por la invitación, principalmente por lo traslúcida, transparente e invisible que muchas veces es la enfermedad, junto con su diagnóstico, porque nunca nadie va a saber que tienes diabetes hasta que ya has pasado por lo menos 6 meses, 1 año con hiperglicemia en tu sangre sin saberlo, porque sí, es muy silenciosa. La Fundación Diabetes Futuro nace como tal hace muy poquitito, el año pasado, fin de año. Tenemos RUT, Razón Social, pero este trabajo, larga duración que llevamos ya, son 7 años y medio. Uh-huh. Tenemos un diagnóstico familiar de nuestros hijos menores hace 8 años y nos conocimos por esto mismo. Debutamos con un mes de diferencia, la vida nos juntó y teníamos que hacer algo, nos teníamos que hacer cargo de poder darle un sentido a este debut. Es un golpe duro porque finalmente es una enfermedad crónica y cuando sobre todo aqueja a los niños, necesita un cuidado 24/7. Eso quiere decir que se estanca la vida, se estanca la vida profesional, hay que dejar todo de lado. Los niños no pueden recuperar su vida sino hasta un tiempo después en que ya están estabilizados, pasando naturalmente por un diagnóstico duro porque generalmente requiere hospitalización larga, hasta que los cuidadores son capaces de pincharlos a cada momento que van a comer o que tienen que llegar su glicemia a estabilidad.
Precisamente hablábamos de eso fuera de micrófono durante la pausa. Ustedes me comentaban que es una patología muy demandante, no solamente en términos físicos de los cuidados que hay que entregar, sino que también psicológicamente, mentalmente, que afecta obviamente el bienestar. También me comentaban que la forma de esto es lógico, pero es bueno que lo hablemos. La forma de regular obviamente la glucosa es a través de pinchazos que podrían ser entre 8 a 12 pinchazos diarios.
Sí, en el fondo lo que hay que hacer siempre es medir en sangre hoy día para poder saber cuánta insulina inyectar cada vez. Y si el niño va a ir a hacer un ejercicio, hay que ver en cuánta glicemia está, porque si va a hacer mucho ejercicio y está bajo, va a caer en una hipoglicemia. Lo mismo si está alto, no le podemos dar comida y tenemos que ponerle insulina para que le baje. La insulina hace que la glicemia le baje, en el fondo. Entonces, cada acción es una decisión y cada acción lleva un pinchazo. Entonces, como decía la Angelita, esta fundación partió específicamente para poder lograr la inclusión del sensor de glucosa, que uh-huh. es este que tengo acá, que en vez de pinchar, lo podamos escanear, ¿ya? De tal forma de que sea mucho más fácil la toma de decisiones y que sea algo más espontáneo para el niño, porque al final, antes de comer, hay que agarrarle el dedo, pinchar lo que salió la gota, que no es algo que le quita mucha espontaneidad. Obvio. A la vida y a los momentos
lo mínimo
felices.
Que uno podría decir es que es incómodo.
No, mínimo, doloroso para los niños. Los niños ya no se quieren pinchar, los dedos los tienen como colador en el fondo. Entonces, este sensor viene a aliviar mucho esa calidad de vida.
Exacto. Obvio, viene a aportar mucho en calidad de vida.
Exacto.
Estamos hablando obviamente de este sensor, frente al cuadro, a la enfermedad, a la patología de diabetes tipo 1, específicamente en niños, porque eso es lo que recoge la Fundación Diabetes Futuro, el diagnóstico oportuno, temprano, de la diabetes tipo 1, pero también también cómo se puede mejorar la calidad de vida. Porque hasta hace muy poquito este sensor no estaba dentro del GES.
O sea, todavía no está, lo anunció el presidente Boric en la cuenta pública, pero va a estar disponible, se supone que dentro del año 2025, puede ser hasta diciembre, mientras cotizan y eso. Hasta anteriormente, el año 2022, logramos codificarlo, ponerle un código FONASA, que significa que fue reembolsable, sí, más o menos un 30%, y hoy día ya, en diciembre, ya los menores de 18 y las embarazadas van a poder retirar su sensor con su canasta, y eso es un avance tremendo porque está comprobado con muchos estudios en el extranjero y aquí también en Chile que mejora mucho no solo los indicadores del control glicémico, sino que también mejora la calidad de vida, la salud mental, hay una mejor inclusión en los colegios, los padres ya no tienen que dejar de trabajar porque pueden ver a sus hijos. Yo, por ejemplo, claro, aquí no tengo señal, pero puedo ver a mi hija desde en donde esté, puedo ver en qué glicemia está. Entonces ella anda con su celular y yo la llamo, oye, está ahí baja, cómete algo, y ella ejecuta en el fondo. Antes era imposible, o sea, uno estaba ciego o tenía que pedirle al profesor, ¿le podrías medir en sangre? No siempre está a esa disposición. Es muy complicado el tema de dejar a nuestros hijos a cargo de otras personas, ya sea el colegio, familia, porque nadie sabe de la condición.
Conversando con ustedes, uno logra ver lo primero que tú decías, Angelita, que era tan transparente en el sentido de poco visibilizada la enfermedad, y obviamente también el tratamiento, no sé si es el tratamiento, pero la medición permanente de la glicemia. Ustedes llevan harto tiempo luchando para que este monitor sea parte de la canasta GES. ¿Qué significa el anuncio?
Nosotros llevamos, más que luchando, es trabajando. Y no solamente nosotros, hay muchas familias, muchas asociaciones que también, así como nosotros, han hecho sus propias campañas y han querido mostrar, digamos, a las autoridades y también a sus municipios el favor grande, lo favorable que significa poder contar con un sensor. Dicho eso, para nosotros ha sido la vida, porque finalmente yo debuté con mi hijo, obviamente con un glucómetro en la mano, y eso fue todo lo que me dieron junto a insulina y la instrucción de, si lo ves raro, mídelo.
Si lo ves raro.
Un niño de 3 años que no es capaz ni de decir lo que siente. O sea, entonces al final, este logro es de todos los niños. Es un trabajo que quizás tiene cara y que nosotros hemos hecho un trabajo súper incansable, con toda la voluntad de poder pensar justamente en aquellos niños y mamás que tienen más hijos que cuidar. Entonces es un tremendo golpe al espíritu para todos los pacientes. El objetivo es que ojalá pueda llegar, obviamente, a masificarse para todos los pacientes con diabetes tipo 1. Ese es nuestro gran sueño, nuestro gran anhelo, porque no se te pasa la diabetes tipo 1 a los 18.
No.
Sin embargo, este gran paso viene como a cubrir toda la necesidad, tanto de cuidadores como de pacientes, porque finalmente cuando ya eres un poco más grande, tienes un poco más de libertad, eres capaz de autogestionar tu, claro, condición. Sin embargo, la ilusión es que puedan entrar todo en la canasta, es a lo que nos vamos a dedicar con mucho entusiasmo de ahora en más también, junto con otras acciones, pero es un tremendo regalo para los niños con diabetes tipo 1, sus cuidadores, y para las mamás que quieren proyectar su embarazo. Estamos felices y finalmente esto muestra la necesidad, ¿te fijáis? Porque ¿qué pasa con la condición? Si tú no tienes adherencia, si tú no tienes un tratamiento de educación fuerte, la patología te lleva, porque finalmente tienes que estar a bordo todos los días 24/7. ¿Puedes llegar a una vía normal? Claro, pero para llegar a esa vía normal tienes que hacer un malabar infinito.
Con hartos resguardos.
Y el sensor es la clave. Claro. Puedes ver, puedes mirar. ¿Es andar en bici con los ojos cerrados o con los ojos abiertos?
Qué buena forma de graficarlo. Además, si uno piensa, ¿qué cosas hace uno todos los días que requiera una medición entre 8 o a 12 veces al día? O antes de hacer todo lo que hacemos, ¿qué decisión consciente, porque hay muchas que ya están automatizadas, tenemos que plantearnos para ver si lo hacemos o no lo hacemos? Entonces, cuando uno lo mide así, lo ve así, tan gráficamente, entiende lo dependiente que se vuelve para el paciente y también para los familiares. Volvamos a ver cómo funciona este sensor y por qué ustedes trabajaron tan arduamente, ustedes y muchos más, para que estuviera dentro del GES.
Mira, este sensor, bueno, lo tengo acá,
es como una moneda un poco más grande, como una moneda de 100 pesos antigua,
las antiguas,
¿ya? Tiene un pequeño filamento que se inserta en la piel, en un líquido que se llama intersticial, que está un poquito antes de la sangre, y mide ahora cada 5 minutos o 1 minuto, dependiendo de la marca, la glicemia que tú tienes, ¿ya? Entonces, de esa forma, uno, en vez de tener 8 o 12 glicemias, que es lo que uno pincharía, y que son fotos de la glicemia, claro, uno tiene curvas.
Constante.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le pones el sensor a un adulto, a un niño, ven inmediatamente cómo le influye una comida. Y dice...
No, se puede generar hábitos, entonces.
O sea, la gente aprende, y uno pensaba, la tecnología no, es muy difícil para la gente. No, al contrario. Ellos ven la curva y dicen, me pasé aquí. Esta o no voy a volver a comer esto, o voy a comer menos. O me voy a pinchar antes para poder tener una glicemia mejor. O van a ir a hacer deporte y se ven en cuánto están... No, voy a comerme un carbohidrato para poder terminar bien, porque si no, el niño corre y se puede desmayar en el fondo. Entonces, este sensor le da espontaneidad a la vida de una persona con
mucha libertad.
Y mucha libertad, si bien dependes de la tecnología, es una gran ayuda para poder ver realmente.
Y es de fácil lectura.
O sea, mira, súper fácil.
Aquí podemos ver en un clic todo. Este no es
un gráfico.
Es un gráfico.
¿Ven? Es un gráfico.
Y nos entrega toda la evolución ahí.
Pero ahí ustedes pueden ver que hay una curva, básicamente.
Y yo tengo acá la María.
Está viendo.
Tan parecido.
Sí. Tan parecido los dos.
Pero así es.
Lo interesante es esto, que efectivamente se hace el seguimiento a través de un dispositivo, del celular, y que ustedes, que son las tutoras responsables, por decirlo de una forma, están haciendo seguimiento también.
Exacto.
Entonces se les permite distanciarse, no sé si hacer su vida, bueno, sí, la verdad que sí, hacer la vida. Y como tú decías, si yo veo que mi hija en horario escolar está con un alto o con un bajo, llamo, o en la casa, llamo.
Solo eso, la gracia del de ahora es que tiene alarmas, porque también, si no, tú tienes que estar viendo todo el rato el celular. Tiene alarma y tú pones, avísame cuándo está bajo 90 y cuándo está sobre 180. Entonces, tú puedes ni siquiera mirar el celular y cuando te suena,
además,
por favor,
que, claro,
cómete un carbohidrato,
en la medida
corrígete,
que van creciendo,
insulina.
Los niños tienen cierta autonomía, ellos también van aprendiendo de los gráficos, van entendiendo, es una herramienta de educación también. Entonces, ¿qué es súper importante? La adherencia. La adherencia al tratamiento, que lo es todo.
Porque yo imagino que este chip, no es un chip que va adentro, este sensor, hay que cambiarlo cada cierto tiempo.
Cada 15 días, 15 días, dependiendo.
Pero sí, es más o menos eso.
15 días.
¿Y cuánto cuesta? Porque por algo también era importante poder meterlo en la canasta GES.
Sí, cuesta, mira, precio de lista son más o menos 50.000 pesos. Las farmacias,
¿cada 15 o 10 días?
Claro, son 100.000 pesos al mes.
Desembolsar.
100.000 pesos, ¿ya? Y si es que ninguno se te echa a perder entre medio, qué sé yo, o si es que ni uno se lo pasó a llevar, que pasa mucho. Pero las farmacias siempre tienen algún descuento por ahí. Se venden farmacias, tú lo puedes llegar y comprar, ¿ya? Pero las farmacias siempre tienen un descuento y lo tienen como a 38.000 pesos.
Pero no deja de ser, aunque sea
no,
así.
No, exacto.
Claro.
Y ahora con el reembolso que hay en Fonasa y en la ISAPRE, hay un 30% de reembolso, por lo tanto se le puede restar 16.000 pesos y ahí ya.
Y eso también entonces fue parte del trabajo de ustedes,
sí,
que estuviera con el código, como tú nos explicabas al comienzo, para que pudiera ser reembolsable.
Sin código, al final, era como comprarse un par de zapatos.
Claro.
Entonces, hoy día, el código FONASA permite que se pueda reembolsar, y eso en el fondo ayuda mucho, porque si bien sigue siendo un número que está fuera de la canasta básica, por lo menos hay un pequeño alivio y de alguna forma uno puede lograrlo. Entonces, en la primera etapa para poder lograr entrar a la canasta era que tuviera un código FONASA. Entonces hemos ido paso
a
paso.
Eso
salió
en el 2022 y ahora este año que logró entrar para los menores de 18, que bueno, ahora el trabajo es para
toda la población, todas las personas que están con esta patología.
Exacto.
Para quienes nos están escuchando y no tienen ningún familiar que tenga diabetes tipo 1, ¿cuáles fueron los síntomas? ¿Qué las llevó a ustedes a consultar? ¿Cómo también? Porque ustedes hablan mucho del diagnóstico oportuno, esto a lo mejor de estar un año, dado que es invisible, estar un año con la glicemia a tope, bueno, todos los efectos contrarios que trae para la salud.
Mira, es súper simple y ojalá pudiera llegar a tantos poder escuchar. Todos los doctores, ya me imagino que los pediatras lo tienen incluso ya como en su ABC. Manga ABC, porque esto crece día a día. En el fondo la línea de crecimiento es grande. Debutan más chiquititos todavía. Hay guaguitas que debutan con pocos días de vida. Entonces hemos tenido todo tipo de casos que hemos conocido. Síntomas, primero, mucha sed. Muchas ganas de ir al baño a hacer pipí, porque en el fondo el cuerpo se protege y dice, en tu sangre hay exceso de azúcar, ¿cómo lo hacemos? Y el cuerpo se pone en un modo de salvación y empieza a tratando de hacer pipí, en el fondo eliminar el azúcar en sangre, y por eso también te produce una sensación de mucha sed. Es súper inteligente el cuerpo. Principalmente esos dos síntomas son súper importantes, junto con la baja de peso, porque ya empiezan a pasar los meses y el cuerpo empieza como
a descender. ¿Es una baja de peso? Porque uno pensaría que aumento de peso.
Baja.
No, baja, porque en el fondo tú comes carbohidrato, azúcar, y el azúcar, en vez de meterse a las células y transformarse en energía,
se, la sangre.
Se queda dando vuelta en la sangre. Entonces, por eso.
Y si ustedes miran para atrás, efectivamente eso pasó en los casos de
suicidio. Sí.
En mi caso llegamos un poquito más oportunamente, por suerte, porque sintomáticamente en el fondo yo dije, es mi cuarto hijo, yo tenía harta experiencia en diagnósticos como domésticos, que uno dice, no, siempre puede tener una explicación los síntomas de la diabetes, porque uno dice, tiene mucha sed, que corrió mucho, o comió como en el fondo un poco más de lo normal, entonces tiene sed. Pero si uno se pone como súper específica y dice, exceso de pipí y mucha sed, es para pensarlo. Y finalmente creer como en lo que uno está, porque uno siempre le puede dar una explicación. Y en el fondo, bueno, también el control de niños sanos, súper importante, la tabla de crecimiento es clave. Si los niños no crecen en seis meses,
ahí
un año,
ahí se sale su curva.
Exacto. O por lo menos su curva estable cambia. Y eso, claro, es un dato.
Se sale su propia dura. Se sale su propia.
Están muy decaídos, eso por la disminución de peso, están muy decaídos porque como el azúcar no entra a sus células, no tienen energía.
Entonces, ¿se puede evitar un debut un poco más complejo? Sí, porque las cetonas, que es finalmente lo que empieza a dar vuelta en la sangre, que es como una especie de descarte, el cuerpo empieza a hacer un trabajo para evitar este exceso de azúcar en sangre y genera acetona, y lo que nos lleva a una cetoacidosis, que finalmente contaminación en la sangre por exceso de azúcar, y ahí terminamos en el tema hospitalario. Pero bueno, agradecemos toda la tecnología que hoy existe, toda la preparación médica que hoy existe. ¿Qué se necesita? Hablarlo, poder conversarlo, que en los colegios se sepa, que en las comunidades se sepa, porque al final es la mejor forma de poder hacer un diagnóstico oportuno.
De todas maneras, María Pía, Angelita, les quiero agradecer no solamente por habernos acompañado en este programa, hablar de esta enfermedad, diabetes tipo 1 específicamente en los niños y niñas, sino también por todo su trabajo y el de tantos otros de distintas asociaciones, fundaciones que han trabajado para que obviamente aumente la calidad de vida, el bienestar de todos quienes hoy día viven con diabetes tipo 1. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti por el espacio, y agradecerle también a todas esas mamás que como nosotros han puesto mucho esfuerzo en el día a día de sus niños, porque no siempre hay un solo hijo, muchas veces se repite, y agradecerle a todos quienes están con un poquito de trabajo en esto, porque finalmente juntándonos y trabajando en positivo y respetuosamente es como se hacen las cosas bien.
Y sacar adelante todo esto. Que tengan una buena tarde.
Igualmente, gracias.
Gracias.
Nos vamos a la última pausa y ya volvemos acá en el Hoy por Hoy.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas, el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
Hola. ¿Sabes qué? Terminé con mi novio y necesito redecorar mi hogar.
Tranquila.
Yo te ayudo. Bienvenida a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar para inspirarse y contar con nuestra asesoría, para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú y Peñalolén, y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Carozzi sabemos que los campos de nuestro país tienen mucho para dar: pureza, calidad, tradición. Por eso es que hace más de 125 años trabajamos de la mano de más de 500 familias de agricultores locales para llevar las pastas que encantan a tu mesa. Carozzi, me encanta.
Para el control de roedores, utilice Clera, un producto de alta calidad y confiabilidad. Evite que los ratones contaminen todo a su paso. Ahora también con la nueva fórmula Clerat Sebo Blando, para usar en lugares con alta competencia de alimentos. Encuéntrenlo en supermercados Easy, Sodimac, ferreterías agroveterinarias y tiendas del ramo. Clerat resuelve el problema de roedores.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta, pero antes de despedirnos, para volver a encontrarnos obviamente mañana, saludar a Uno Salud Dental. En este periodo de vacaciones de invierno, aprovecha el Bracket Sale de Uno Salud Dental y comienza el tratamiento de ortodoncia de tus hijos. Agenda tu hora en unosalud.cl. Se nos fue el programa, estuvo muy interesante. Mañana nos volvemos a encontrar para hablar de educación en otro programa, acá en Radio Agricultura, de Hoy por Hoy. Que tengan una buena tarde, cuídense.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Una presentación de Uno Salud Dental. Tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy. Producción Catalina Aristía.